Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de sucesos, uno de ellos destacado aquí en Salobreña, que tiene que ver con el desmantelamiento de una plantación de marihuana. También les hablaremos sobre un incendio que tuvo lugar en Motril y que acabó con un hombre con múltiples fracturas que se lanzó desde la azotea. Otros asuntos tienen que ver con la reapertura al tráfico de parte del acceso al Obre. Solamente uno de los dos carriles que habían sido cerrados está ya rehabilitado. También les contaremos sobre otros temas del ámbito judicial. También hablaremos sobre las ayudas, en este caso de la Diputación, para paliar los daños en el litoral de las borrascas. Más temas pasan por también otras consecuencias que han dejado este temporal en distintos puntos de la costa tropical, y la cultura no va a faltar tampoco hoy en esta edición de nuestro informativo, pero mejor si lo más destacado lo resumimos en titulares. Desmantelan una plantación con cerca de 300 plantas de marihuana en Salobreña. Hay un detenido de 32 años, vecino de la localidad, que ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia. La Policía Nacional investiga el incendio del Motril en el que un hombre se precipitó desde una azotea. Reabre al tráfico uno de los carriles de acceso al Obres al comprobarse su seguridad durante las obras de arreglo del socavón. Condenado a 5 años de prisión por intentar matar de una pedrada a un hombre en La Mamola. La Diputación destinará más de 536.000 euros a la recuperación del litoral de la costa tropical tras el temporal. A Salobreña le corresponden 58.800 euros en esa línea. Almuñécar pide tranquilidad ante la subida del nivel freático que ha inundado el acueducto romano y la factoría fenicia del Majuelo. El PSOE denuncia el deterioro del acceso al cementerio municipal de Motril y exige una actuación urgente. Y el clásico Quijote llega este viernes al auditorio de Salobreña de la mano de Pata Teatro.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Guardia Civil ha desmantelado una plantación con cerca de 300 plantas y un kilo de cogollos de marihuana que estaban escondidas en una vivienda en pleno centro urbano de Salobreña, en el marco de una operación en la que ha sido detenido en calidad de investigado el propietario del inmueble. Según han confirmado fuentes de la Benemérita, se han incautado 245 plantas y un kilo de cogollos de marihuana situados en varias de las dependencias de la vivienda situada debajo del castillo de Salobreña, y que estaba perfectamente acondicionada para el cultivo y la producción de cannabis sativa. El detenido es un hombre de 32 años y vecino de la localidad, al que se le atribuye la presunta titularidad del cultivo y plantación de la droga y fraude en el fluido eléctrico. Los agentes de la Guardia Civil llevaban varios días investigando la localización de esta plantación en el marco de un operativo llamado Suela 26, que estaba en el interior de la casa. Además, han sido intervenidos diferentes utensilios que eran utilizados en la plantación. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia de Motril por un presunto delito contra la salud pública por cultivo de droga y otro por defraudación de fluido eléctrico. La Policía Nacional investiga las circunstancias de un incendio registrado ayer miércoles en una vivienda de Motril que se saldó con un hombre herido tras precipitarse desde la azotea, impactando contra el hombro de uno de los bomberos que participaba en el operativo. El incendio se registró sobre las 4 de la tarde y hasta allí se desplazó una patrulla tras recibir un aviso. Los agentes intentaron entrar, pero la puerta estaba cerrada con varias vueltas de llave y protegida por una verja. Viendo que no podían acceder de manera inmediata al inmueble, cuyas ventanas tienen rejas, recomendaron a la persona que había dentro que subiera a la azotea para protegerse del fuego. El hombre, sin mediar palabra, se precipitó al vacío, cayendo de manera vertical con las piernas hacia abajo e impactando con el hombro de un bombero. El herido fue asistido por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado a un hospital de la capital granadina. Cuando los efectivos consiguieron entrar al edificio, encontraron dos perros con vida, de los que se ha hecho cargo el servicio de recogida de animales. Aunque se esperaba encontrar allí a la hermana del hombre, que se lanzó al vacío, no fue así, y se encuentra en paradero desconocido. Los investigadores han descubierto que había tensiones entre ellos y la policía la está buscando por si pudiera tener algún tipo de relación con el incendio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Audiencia de Granada ha condenado a 5 años de prisión al acusado de intentar matar de una pedrada a un hombre en una reyerta en la terraza de un bar en Polopos, La Mamola, después de que el acusado haya reconocido los hechos. Un acuerdo entre las partes ha evitado la celebración del juicio previsto para hoy en la sección primera de la audiencia a los 2 jóvenes que protagonizaron esta pelea en diciembre de 2023 contra el responsable del establecimiento y las personas que acudieron en su auxilio, uno de los cuales recibió un golpe en la cabeza con una piedra de grandes dimensiones. El principal acusado ha sido condenado como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. La condena, que ha sido leída en sala y ya es firme, también le obliga a indemnizar a la víctima en 50.000 euros por las lesiones y secuelas sufridas. El segundo procesado también ha reconocido su participación en los hechos como autor de un delito de lesiones y otro leve de lesiones, por el que deberá cumplir 3 años y medio de cárcel, además del pago de una multa y de abonar 800 euros en indemnizaciones a otros de los heridos en la reyerta. Además de las correspondientes prohibiciones de comunicación y acercamiento a la víctima, la magistrada ha precisado que ambos, de nacionalidad marroquí, cumplirán una parte de la condena en prisión y luego serán expulsados del territorio nacional, no pudiendo regresar en un periodo de 10 años. Los hechos ocurrieron la noche del 16 de diciembre de 2023, cuando los acusados se sentaron junto a otras personas que no han sido identificadas en la terraza de un bar de esta localidad. Al acudir al responsable del establecimiento para atenderlos, le dijeron que no querían nada y este apagó la terraza, a lo que reaccionaron lanzando mesas al suelo, según ha señalado la fiscalía en su escrito de acusación provisional. El hostelero les reprendió y ellos comenzaron a lanzarle piedras en distintas partes del cuerpo. A otro de los presentes le golpearon con una botella de cristal en la cabeza. La peor parte se la llevó, sin embargo, un hombre que acudió al lugar tras percatarse de lo que estaba ocurriendo. Empezaron a lanzarle piedras hasta que en un momento dado, el principal acusado se hizo con una piedra de grandes dimensiones y se la tiró en la cabeza con fuerza. El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico grave por el que tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente. La agresión le ha dejado secuelas. La entrada a Lobres ha recuperado parcialmente el tráfico con la apertura de uno de sus carriles de acceso, concretamente el de entrada al núcleo urbano. Se encuentran en pleno desarrollo las obras para arreglar el embovedado que resultó dañado tras las fuertes lluvias, que se espera estén finalizadas en los primeros días de la semana próxima para la reapertura total de la vía. El acceso principal a Lobres se encontraba cerrado desde el pasado 5 de febrero debido a un gran socavón generado tras reventar la bóveda por donde discurre una canalización. Así lo ha señalado esta mañana en una visita a la zona el alcalde de la villa, Javier Ortega, quien destaca que la solución aplicada previene incidencias similares a futuro. Tras iniciarse las obras el pasado martes, se ha podido comprobar que parte de la bóveda se encuentra estable, lo que ha permitido abrir al tráfico el vial de entrada a Lobres. En el otro carril es donde se está actuando con la instalación de una tubería de 1 metro de diámetro que encauce el agua, a la que se suma otra de 1/2 metro que sirva de aliviadero. Con ello, se ha buscado dar una solución definitiva a este problema, informa el alcalde Javier Ortega.
Sí, la apertura de un carril definitivo, una vez que ya hemos podido comprobar que la bóveda que hay debajo de ese carril está totalmente estable, que no corre ningún peligro, pero claro, el temor que teníamos era precisamente que pudiera acceder también a parte de la bóveda. Ahora ya sabemos que la bóveda está estable, hemos podido incluso meter a los técnicos dentro de la bóveda y comprobar que la bóveda está totalmente estable, que es totalmente segura, por lo tanto se ha abierto ese carril que teníamos también cortado de manera preventiva. Con esto lo que garantizamos es que sí vamos a tener una capacidad suficiente. En el caso de que no la tuviéramos, también hay un aliviadero por el que podemos evacuar el agua sin necesidad de que tenga que romper la calle, con lo cual en ese sentido posiblemente no hemos excedido. Posiblemente no hemos excedido de la medida que debiéramos de haber tomado, pero intentamos curarnos en salud y prever que esto no vuelva a ocurrir.
Otras actuaciones complementarias consisten en el corte parcial de la arboleda cercana al socavón, con el fin de prevenir su caída en caso de repetirse las fuertes rachas de viento. El primer edil ha explicado que la bóveda tenía capacidad suficiente para absorber el caudal normal de la rambla, pero con las obras de la autovía se desviaron hacia ellas distintos canales de riego, elevando el caudal que discurre por ese cauce, y que fue lo que provocó el reventón ante las fuertes lluvias. Ortega ha relatado que esta obra se ha tramitado por la vía de urgencia a través del artículo 110 de la Ley de Contratos, que permite actuar de esta forma. Previamente a la contratación de la empresa que la ejecuta, ha indicado se han llevado a cabo las labores técnicas previas para determinar los trabajos a realizar. También a través de este procedimiento, esta misma mañana se ha firmado el decreto para actuar en la zona del casco antiguo, cercana al hogar del pensionista, donde un deslizamiento de tierra obligó a evacuar viviendas. Ya se ha encontrado una empresa especializada en trabajos en altura para realizar estos trabajos, mientras que en breve se espera hacer lo propio para intervenir en otro deslizamiento ocurrido en la caleta, en las cercanías de la Plaza del Lavadero.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Diputación destinará más de 536.000 euros a la recuperación del litoral de la costa tropical tras el temporal. A Salobreña le corresponden 58.800 euros en esa línea, informa Manolo Guirado.
El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha mantenido este jueves un encuentro con los alcaldes de los municipios de la costa tropical para coordinar las actuaciones de recuperación del litoral tras los últimos temporales y detallar el plan de ayudas activado por la institución provincial ante la proximidad de la Semana Santa. Durante la reunión, celebrada en la sede de la Mancomunidad, Rodríguez ha anunciado el incremento de la cuantía destinada a los municipios con playa hasta los 14.000 euros por kilómetro del litoral, de los 10.000 euros previstos inicialmente. Esta línea específica permitirá financiar la reparación y reposición de servicios públicos y mobiliario urbano dañados por el temporal, como duchas, pasarelas, accesos, señalética, papeleras o elementos de protección. Con este criterio técnico, la inversión total destinada a los ayuntamientos con playa supera los 536.000 euros. Por municipios, Almuñécar recibirá 123.270 euros, Motril 73.976, Carchuna Calahonda 72.646, Salobreña 58.800, Polopos La Mamola 53.900, Albuñol 46.000, Torrenueva Costa 36.000, Gualchos Casteldeferro 30.000, Sorbilán 24.900, Rubite 9.800 y Lújar 6.300. El presidente provincial ha subrayado la necesidad de actuar con rapidez para garantizar la mejor imagen posible del litoral granadino de cara a la Semana Santa, uno de los periodos de mayor afluencia turística del año. Es Francisco Rodríguez.
Hemos dotado de 14.000 euros por kilómetro lineal de costa para que los municipios puedan recuperar cuanto antes el mobiliario urbano que se ha visto en muchos casos totalmente desaparecido y creemos que es importantísimo de cara a la próxima Semana Santa. Pero no solo para los visitantes y los turistas, sino muy especialmente para todos y cada uno de los vecinos que viven en los municipios costeros y que necesitan que tengan su forma de vida, su pueblo, con todos los servicios públicos posibles. El expediente se ha tramitado de emergencia y lo que le voy a trasladar ahora a los alcaldes es que tienen ya la mano tendida para iniciar los contratos de emergencia con las cuantías correspondientes. Nos ampara la ley y lo que tenemos que hacer es actuar de forma inmediata, como decía, para que la próxima Semana Santa la costa granadina luzca como tiene que lucir.
Para el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, presente en el encuentro, ha agradecido la agilidad de las administraciones para poner a disposición fondos económicos en los casos concretos de la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, pero ha manifestado que sin duda son insuficientes dado el nivel de daños que se han sufrido en la localidad y que la recuperación de la normalidad necesitará de tiempo y muchos recursos económicos y materiales. Es Javier Ortega.
En ese sentido son datos provisionales, pero bueno, como siempre digo, insuficientes, supongo que para todos los alcaldes de la zona. Pero bueno, es lo que tenemos. Lo que más, digamos que aplaudimos es la agilidad con la que se están moviendo todas las administraciones, Diputación, la Junta y el Estado, que ya sacó a través de... De hecho, hoy está publicado la aprobación del Real Decreto Ley, que hace tres días aprobado en el Consejo, dos días aprobado en el Consejo de Ministros. Y la semana que viene esperamos tener a su delegado de gobierno aquí también para que nos explique pues estas líneas de financiación, que no solamente van hacia los ayuntamientos, sino que también van destinados a particulares, a pymes, a autónomos, a personas que trabajan en la agricultura, ganadería y demás.
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, anfitrión, Rafael Caballero, ha destacado el papel de coordinación desempeñado entre los municipios y las distintas administraciones. Escuchamos a Caballero.
Desde la Mancomunidad de Municipios, nuestro papel en este caso ha sido unir, tejer y afianzar la unión de los municipios de la Costa Tropical para que en este tipo de adversidades las administraciones echen un cable, echen una mano, y en este caso la Diputación de Granada así lo está haciendo, y que vamos entre todas las administraciones a trabajar para que de cara a la Semana Santa, que ya está a mes y medio en el calendario, tengamos las playas de la mejor manera posible y afianzarlo para que ese trabajo se consolide de cara al verano, que es cuando mayor afluencia de turistas y visitantes vamos a tener.
Esta línea forma parte de un paquete global de medidas activadas por la Diputación tras el temporal, que alcanza una inversión de 43 millones de euros y que el próximo jueves 26 de febrero quedará aprobado por el Pleno.
La Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Almuñécar ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante la subida puntual del nivel freático en el acueducto, termas y salazones romanos de la ciudad tras la concatenación de borrascas de este invierno. En una nota de prensa, el concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento Sexitano, Alberto García Gilabert, se ha referido a la acumulación de agua registrada en los yacimientos arqueológicos de la fábrica de salazones, del Parque El Majuelo y el acueducto y termas de La Carrera, tras los últimos episodios de lluvias intensas. En este sentido, explicó que la subida del nivel freático es algo completamente normal y natural después de que haya llovido tanto en pocos días, subrayando que se trata de agua natural que se renueva constantemente. Aunque se extrajera, volvería a manar porque procede del subsuelo, destaca el edil, añadiendo que no es un problema estructural, sino un comportamiento propio del terreno. Asimismo, ha detallado que durante las lluvias el terreno se ha empapado y el nivel freático ha ascendido hasta alcanzar la superficie, convirtiendo de forma puntual tanto el recinto del Majuelo como el entorno del acueducto de La Carrera en una especie de fuente natural. Por su parte, la arqueóloga municipal Elena Navas explica que en época romana este fenómeno no se producía de la misma manera, ya que el acuífero desaguaba directamente en el mar. Cuando se construyeron estas infraestructuras, tanto el Majuelo como el acueducto estaban en superficie. Con el paso de los siglos, el río ha ido depositando sedimentos hasta cubrir la cuenca del río Seco y los propios restos arqueológicos, de modo que hoy el yacimiento se encuentra varios metros por debajo del nivel actual del suelo, ha explicado. En la actualidad, el agua superficial circula por encima de este recinto, que además está delimitado por muros, generando lo que técnicamente puede entenderse como una gran alberca natural. No obstante, la arqueóloga ha precisado que aunque la acumulación haya sido abundante, el nivel irá descendiendo progresivamente conforme el terreno vaya drenando de manera natural, según informó el consistorio. En cuanto al aspecto del agua, arrastra microorganismos, esporas, semillas o larvas que con temperaturas adecuadas pueden generar una lámina con tonalidad verdosa en superficie. Navas indicó que aunque visualmente pueda parecer una charca, en realidad es agua limpia que se renueva continuamente desde el fondo. No es agua estancada que se corrompa, sino que emana lentamente y se mantiene en movimiento. Respecto al estado de los restos arqueológicos, ha señalado que aunque se han visto afectados por el contacto con el agua, no será posible realizar una valoración definitiva hasta que el recinto quede completamente desaguado. En cualquier caso, detalla que las construcciones romanas están concebidas para resistir estas condiciones. De hecho, las piletas estaban diseñadas precisamente para contener líquidos y están revestidas con opus signum, un mortero hidráulico impermeable preparado para el contacto directo con el agua, lo que garantiza su resistencia. Por otro lado, el concejal de Cultura y Patrimonio ha avanzado que los servicios municipales de limpieza reforzarán las tareas de retirada de papeles y residuos que puedan caer en el interior del yacimiento, también actuando dentro de las posibilidades técnicas y de seguridad que permita la situación actual. (Música) Seguimos en Almuñécar. El PSOE ha trasladado su preocupación sobre los retrasos e incumplimiento de los propios anuncios del equipo de gobierno del PP en Almuñécar en relación con el PGOU. Los socialistas han recordado que hace justo un año la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía visitó Almuñécar y entonces, junto al alcalde Juan José Ruiz Joya, anunciaron de nuevo que el Plan General de Ordenación Urbanística quedaba desbloqueado y encaraba su fase final. Los socialistas insisten en que este no es el primero de los anuncios fallidos sobre el PGOU. En 2019, el gobierno local presumió de aprobación inicial y llegó a decir que sería definitivamente aprobado en aquella legislatura. En marzo de 2023, el PP llevó al Pleno la aprobación provisional del PGOU y Ruiz Joya, el alcalde, volvió a afirmar que la aprobación era inminente. Josué Díaz, vicesecretario general de los socialistas sexitanos, ha valorado estos hechos como una cadena de anuncios triunfalistas que se repiten desde 2019, sobre todo cada vez que se acercan las elecciones. Ha subrayado también la falta de información y explicaciones por parte del alcalde y su concejal de urbanismo, Javier García, quienes cada vez que la oposición pregunta en pleno dan la callada por respuesta y les ha pedido que aclaren el estado de tramitación y ofrezcan un calendario veraz y realista. El PSOE recuerda que el gobierno municipal ya contrató a una empresa en 2023 a la que pagó 17.000 euros para realizar la promoción del PGOU en redes sociales sin tener aún su aprobación, lo cual dice es incomprensible. Un PGOU no es un trofeo electoral ni un cartel de campaña, es la herramienta que decide si Almuñécar crece con orden o a trompicones, si podemos mejorar instalaciones deportivas, parques, equipamientos culturales y servicios municipales, si creamos riqueza y valor o si seguimos parcheando y, sobre todo, si vamos a poner suelo y planificación al servicio de la vivienda asequible, que hoy es el mayor problema de muchas familias, ha dicho Josué Díaz. Advierte además de que esta parálisis tiene costes diarios, inversiones que se frenan o se encarecen, oportunidades que se pierden, construcción de nueva vivienda que no avanza y una administración local que transmite incertidumbre. Por último, se preguntan si acaso están esperando a las elecciones para dar otro anuncio fallido y otra foto.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El PSOE denuncia el deterioro del acceso al cementerio municipal de Motril y exige una actuación urgente.
Concretamente ha llegado desde el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Motril, quienes han denunciado el estado de deterioro y la falta de mantenimiento en la entrada del cementerio municipal y ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular una actuación inmediata para garantizar la seguridad y la dignidad del entorno. La concejala socialista Dalmira Jiménez ha visitado la zona y ha alertado del lamentable estado de conservación que presenta el acceso, donde, según ha detallado, se observan asfaltos agrietados, baches, parches degradados, bordillos desplazados y zonas inseguras para el tránsito. A ello se suman maleza, restos vegetales y una falta de limpieza en el perímetro. En las imágenes tomadas sobre el terreno, el grupo municipal ha asegurado que se aprecia un firme con fisuras, hundimientos y áreas descompuestas que suponen riesgo de tropiezos y caídas, especialmente en el entorno de los alcorques y pasos de circulación. También se han detectado bordillos desencajados o fracturados, pavimento irregular en tramos de acerado con piezas sueltas y rotas, así como señalización horizontal muy desgastada. Dalmira Jiménez ha considerado que la situación no responde a un problema puntual, sino a una falta de conservación continuada. Lo que estamos viendo es la foto de una ausencia de mantenimiento total por parte del gobierno municipal. Cuando no hay conservación ordinaria, el deterioro avanza, se encarecen las reparaciones y se pone en juego la seguridad de la gente, ha afirmado. Desde el Grupo Municipal Socialista Motrileño se ha reclamado este jueves un plan urgente de actuación que incluya la reparación integral del firme en el acceso y zonas de circulación con bacheo y reposición donde sea necesario, la recolocación y sustitución de bordillos y piezas sueltas en alcorques y delimitaciones, la adecuación del acerado eliminando puntos con riesgo de tropiezo bajo criterios de accesibilidad universal, la limpieza y desbroce del entorno con retirada de restos vegetales y mejora del mantenimiento de zonas verdes y el repintado y mejora de la señalización para ordenar y hacer más seguro el tránsito, ha finalizado la concejala socialista Dalmira Jiménez.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha sido condecorada con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco por su dirección en la organización del Día de las Fuerzas Armadas celebrado en la ciudad en 2023. El acto de entrega ha tenido lugar en el Museo Naval de Madrid y la distinción ha sido impuesta por la ministra de Defensa, Margarita Robles, junto al jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea. Esta condecoración se concede a civiles por servicios relevantes a las Fuerzas Armadas, en reconocimiento a su labor organizativa y de apoyo. El Día de las Fuerzas Armadas de 2023 convirtió a Motril en escenario de un evento de alcance nacional, con desfile naval y aéreo presidido por el rey Felipe VI y actividades abiertas al público en el puerto. García Chamorro ha señalado que recibir esta distinción es todo un honor, que me llena de orgullo y que quiero, dice, compartir con toda la ciudad de Motril, destacando la colaboración institucional y el esfuerzo colectivo que hicieron posible el evento. Asimismo, ha subrayado que este reconocimiento supone un estímulo para seguir proyectando a Motril como ciudad preparada para acoger grandes acontecimientos.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El clásico Quijote llega este viernes al auditorio de Salobreña de la mano de Pata Teatro.
Allí será, en el auditorio Villa de Salobreña, José Martín recuerda. Será mañana viernes, día 20, a las 9 de la noche, la representación de Quijote, una adaptación teatral del clásico de Miguel de Cervantes, a cargo de la compañía malagueña Pata Teatro. La obra propone una revisión contemporánea del mito cervantino sin perder la esencia del texto original. El montaje sitúa al público en el último momento vital de Alonso Quijano, ya alejado de la figura del caballero andante. Desde esa frontera entre la lucidez y el delirio, el protagonista rememora sus aventuras junto a su inseparable Sancho Panza en un viaje escénico que combina humor, emoción e ironía, apuntan desde la compañía. Precisamente una de las actrices del montaje, Macarena Pérez, destaca que esta versión es toda una reflexión sobre la vigencia del idealismo y la necesidad de seguir soñando. En su opinión, la función invita al espectador a preguntarse dónde termina la locura y dónde empieza la razón, y a redescubrir a Don Quijote desde una mirada más íntima y humana. Es Macarena Pérez.
Somos unos amantes de los clásicos y teníamos pues esa asignatura pendiente de llevar a cabo esta versión. Nos hemos empapado, nos hemos metido en el mundo cervantino, hemos ido buceando, buscando los personajes, las anécdotas que más relevantes nos parecían, y le hemos querido pues respetar, por supuesto, el texto de Cervantes, pero también darle un cariz mucho más humano. Es cierto que cuando vemos el Quijote se nos viene a la mente un estereotipo de un personaje loco, uh-huh, que está ya en sus últimas y que bueno, pues que no para de hacer locuras y fechorías así que se escapan de nuestra mente, y nosotros queríamos darle un trasfondo mucho más humano, a hablar sobre la demencia, sobre la salud mental, y llevarnos a ese campo, a este Quijote.
La intérprete subraya además que el objetivo del equipo artístico es emocionar, conmover y también divertir, manteniendo el espíritu del siglo de oro desde una puesta en escena cercana al público actual. Dicen que trabajan con un enorme respeto al original, pero con un lenguaje escénico contemporáneo que conecta con los espectadores de todas las edades. La representación, organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña con la colaboración de la Diputación de Granada, se enmarca dentro del circuito provincial de teatro. De hecho, la obra ha sido reconocida con el premio Ateneo y con el galardón del noveno certamen Premios Lorca en la categoría de adaptación teatral, y ha recibido elogios de la crítica por la fuerza interpretativa del elenco y su capacidad para transitar de lo cómico a lo trágico con naturalidad. Las entradas tienen un precio anticipado de 10 euros y de 15 en taquilla, con descuentos para titulares de la tarjeta TEC, y pueden adquirirse en la Casa de la Cultura y a través de la plataforma giglón.com.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Se ha inaugurado en la noche de ayer la tercera exposición Juventud Cofrade, que en esta edición 2026 se presenta bajo el título El Cortejo de las Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Almuñécar, un acto celebrado en la Casa de la Juventud Sexitana que contó con la asistencia de cerca de un centenar de personas, entre ellas representantes de la Asociación Cultural Cruz Alhambra, entidad colaboradora, así como de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almuñécar, además del párroco de la localidad, Juan Antonio Arcos, quien procedió a la bendición de la exposición. Como es tradición, la muestra abre sus puertas coincidiendo con el inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza. Podrá visitarse hasta el 26 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 18 a 20 horas, consolidándose como una cita anual imprescindible para acercarse al patrimonio cofrade local. En esta ocasión permite disfrutar de 60 piezas que centran la atención en el cortejo procesional, permitiendo recorrer de forma didáctica el orden de una estación de penitencia, desde la cruz guía hasta el banderín de la banda que acompaña al paso. Entre las piezas más llamativas que pueden contemplarse se encuentran el Senatus, símbolo que evoca el poder romano en tiempos de Jesús, el guion o bacalá, que identifica y representa la hermandad, o las tradicionales bocinas, hoy de carácter simbólico, pero que en el pasado resonaban con sonidos graves y roncos para anunciar la pasión y muerte de Cristo. Asimismo, la programación incluye dos charlas abiertas al público, ambas a las 7:30 de la tarde y moderadas por José Francisco Cabrera. La primera, dedicada a los jóvenes músicos cofrades, se celebrará el viernes 20, mientras que la segunda, prevista para el miércoles 25, abordará el papel de los diputados mayores de gobierno y el porqué del orden del cortejo, con la participación de distintos representantes del ámbito cofrade local. Para finalizar, el Edil de Juventud ha lanzado una invitación a muñequeros y visitantes a pasarse por la exposición y participar en las actividades programadas, reforzando el vínculo entre juventud, cultura y tradición en el municipio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y resto de la costa para estos días, además de esta obra Quijote que ya les acabamos de detallar, que tiene lugar en el Auditorio de la Villa este viernes a las 9 de la noche. Tenemos también mañana sábado, también en el Auditorio, las jornadas de recuperación de los arrecifes granadinos a las 6 de la tarde, evento que había sido aplazado debido a la climatología. En cuanto a Motril, tenemos cine mañana a las 8 en el Cine Club Mediterráneo. La propuesta es la película Decorado, en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, en el Teatro Calderón se presenta la salobreñera Kirsty Blow. Mañana viernes, también a las 8 de la tarde, dentro del marco de 6 estilos, un objetivo, el festival que organizan desde el Ayuntamiento de Motril. Nos vamos hasta Almuñécar, que también nos trae varias actividades. Este viernes, por ejemplo, es la entrega de premios del certamen literario de Amor y Desamor, a las 8 en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. Además, también el viernes se presenta Cirere Flamenco con el espectáculo Cruzando Mares, a las 7 en el auditorio. El sábado, en la Biblioteca Municipal, a las 12, hay cuentos en familia. Y el domingo, dos actividades por la mañana en la Plaza del Agua, el Ecomercado de 10 a 14 horas. Y ya por la tarde, en el auditorio, a las 7, Perpetuum Immobile es el nombre del espectáculo que va a ofrecer la Orquesta de Cámara Mediterránea. Hasta aquí la agenda cultural. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana viernes se esperan en la provincia de Granada cielos despejados con temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso notable en las sierras y vientos flojos variables no se esperan aquí en la costa granadina ni en ningún otro punto de la provincia. Avisos de ningún tipo para los próximos días, tampoco lluvias aquí en la costa, que de hecho a lo largo del fin de semana y los primeros días de la semana próxima prevé un tiempo soleado. La máxima en la costa tropical para mañana viernes será de 21 grados, la mínima de 10. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya el próximo lunes a las 9 de la mañana con las noticias. Ahora los dejamos con el programa Marcus Time. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.